7:02, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Por cierto, ya funciona la aplicación de COPE, al margen del TuneIn, AC Radio Delayed. Tú te bajas a través del Play Store famoso la aplicación de COPE, y donde pone emisoras, cliqueas, saldrán todas las emisoras y pone Barcelona. En Barcelona hay varias, tú cliqueas la única que puedes tocar, que es el 102 de la FM, aunque salgamos en el 783 a través de la aplicación de COPE. Durante el programa de Tiempo de Español y el programa de las transmisiones de los partidos se puede escuchar, repito, a través del 102 de la FM, siempre en la aplicación de COPE, no en una radio normal y corriente. Lo digo por eso, para que nadie se vuelva loco, diga, hombre, ya hemos, no, han pasado a la FM. Pues sí que hemos pasado a la FM en las aplicaciones del móvil. Ahí sí que es verdad. Bueno, al margen de... Para mí es una buena noticia. Yo no sé qué hace Ángel Sánchez Vergara en este lado. Si te tiras un poquito para allá, Ángel, porque te veo... Hoy Sauque no ha podido venir, porque tiene problemas logísticos. ¿No? Tiene problemas logísticos, no ha podido venir. Y el sitio lo va a ocupar Ángel Sánchez Vergara. Luego llamaremos a Vicent Sauqué, porque también queremos que participe en la tertulia, porque hoy creo que hay temas, pero a mansalva. Luego, supongo que alguno de los que defendían el señorío del español dejándole el estadio de Cornellà Prat al Cornellà, algunos a lo mejor hoy se arrepiente, porque después de lo que ha dicho el famoso Martínez Flor, que lo vamos a hacer hijo predilecto del Real Club Deportivo Español por sus palabras, ha vuelto a rajar en contra del español. Incomprensiblemente, después de que la semana pasada nosotros le cediéramos el campo para jugar. Y yo decía, lo digo para los oyentes y para los tertulianos que estaban, bueno, pues en un poco en desacuerdo con lo que yo comentaba, con el tema de había que cobrarles algo. Por ejemplo, yo reconozco que en Llobregat Blanquiblau, Rafa Aragón lo dijo, no, hay que solicitarles una parte del taquillaje. Pedro Ruiz también lo dijo, que de momento Pedro Ruiz, bueno, de momento no, es el único que desgraciadamente puede ganar la porra, el único. Los demás nos hemos venido todos abajo después de la derrota en Elche. Bueno, pues yo defendía que una cosa es el Cornellà y otra cosa es el Ayuntamiento de Cornellà. Y el Ayuntamiento de Cornellà ha vuelto a comportarse como lo que es. Nos hacen daño siempre, nos ponen problemas, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo voy a leerles lo que ha salido en un periódico digital que se llama La Prensa dalbaix.es. Yo sé que luego Martínez Flor también ha hablado en Pericos Online. Y este teniente alcalde famoso del Ayuntamiento de Cornellà ha dicho pues cosas bastante duras en contra del español y aireando una serie de deudas que, según él, tiene el español con el Ayuntamiento de Cornellà. También ha desvelado que abrir el campo vale 60.000 euros, no 150 o 100.000 como se decía, y que nosotros no teníamos una deuda de 150.000 euros solo con el Ayuntamiento de Cornellà, sino que la deuda es mucho mayor, 1.400.000 euros. Claro, luego ha salido afortunadamente el presidente del español, Joan Collet. Vamos a escuchar al presidente Collet en unos instantes, después de hacer el primer turno de, digamos, no de réplica, sino de saludos también en la tertulia, diciendo que el ayuntamiento le debe al español 2 millones de euros. ¿De dónde sale todo esto? Qué casualidad que la semana pasada el famoso tema de la plusvalía. Morlanes se va. Morlanes, Ayuntamiento de Cornellà. Hoy sale el teniente alcalde del Ayuntamiento de Cornellà la semana después de dejarles el campo. Muchas cosas, ¿eh? De aquí al día 1 de la Junta van a pasar muchas cosas. Yo creo que alguien lo debería parar de manera definitiva. Morlanes, yo no lo tengo aún seguro, pero ya le ha vendido las acciones a Genética Perica. Genética Perica tiene el 25%, pero nunca va a llegar a lo que tienen los máximos accionistas y su grupo. Es muy difícil. Creo que Morlanes era un 1,5 o algo así, el 1.5 se lo quitan al grupo de Dani con Dal y lo lleva Genética Perica. 25% está bien. Claro, con ese 25% está claro que el club debe aceptar lo que ayer comentamos, los puntos que pidió Genética Perica, que eran unos de Oliveró por su empresa y el otro a través de Néstor Oyer, que era el famoso Santi 1900. Por lo tanto, que creo que al margen de este tema, que vamos a empezar con la tertulia de Tiempo de Español, con, digamos, esta locura de noticias absolutas que vuelven a salir y que yo creo que además deberíamos estar más preocupados por la situación del equipo, entre comillas, que con todo esto, pero veo que no paramos, que no hay una semana que podamos estar tranquilos, si no con el tema económico, con el tema deportivo. A mí me duele, sinceramente, y llega un momento que cansa, ¿no? Primero la plusvalía. Ahora que le debemos al Ayuntamiento de Cornellá, según el teniente, el famoso Martínez Flor, alias La Rotonda, 1.400.000 euros. ¿Por qué no lo dijo la semana antes cuando nos pidieron el campo? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué sale ahora después de la dimisión de Morlanes y una vez también que Genética Perica ha comprado las acciones de Morlanes? ¿Por qué? Que alguien me lo explique. ¿Tanto le molesta al Ayuntamiento de Cornellá que estemos en Cornellá? Es que yo creo que ellos deberían estar agradecidos al Español, pero de verdad, absolutamente agradecidos. Cornellá es conocido por tres cosas: porque juega el Español allí, por Estopa, y en su momento porque de allí sale un presidente de la Generalitat llamado Montilla. Pero no es conocido por otra cosa Cornellá. No será por Martínez Flor que la gente conoce Cornellá, ni por La Rotonda. Si alguno sabe alguna cosa más de Cornellá, que no lo diga, porque, y menos por el centro comercial anexo, por supuesto. Yo no sé si alguno lo conoce, pero bueno, haremos la ronda para ver si es verdad que Cornellá es conocido por algo más que por Martínez Flor. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Entonces, estás a la izquierda.
A la izquierda del padre, hoy no ha podido venir Sauqué, ocupo su sitio.
Luego le llamaremos a Sauqué. Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ya recuperado también José María Mieres. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué pensáis de todo esto? Antes de luego hablar del tema deportivo, etcétera, etcétera, que ya también tiene su miga.
Hombre, a mí me sorprende, como a todos, que salga precisamente ahora, después de un partido en el que el Español se ha portado como un club señor con el...
¿Tú eras de los que decía que teníamos que tener ese señorío?
Sí, y lo sigo diciendo.
¿Lo sigues diciendo?
Lo sigo diciendo, porque no creo que el señor Martínez Flor represente a la ciudad ni a los ciudadanos de Cornellá.
Bueno, yo ahí tengo mis dudas, porque si es un señor que ha sido votado...
Bueno, sí.
Como lista mayoritaria.
Yo prefiero pensar que no, que es un señor pues que realmente no le caemos bien. Él tendrá sus motivos, sabrá por qué. Me parece inoportuno.
¿Se conoce cuál es su equipo?
Yo creo que del Español no es. Y creo que es bastante antiperico por las cosas que hace y en el momento que lo hace. Ahora mismo, pues salir justamente en estos momentos me parece inoportuno. Me parece inoportuno porque no suma, no aporta nada, al contrario, siembra cizaña, lo viene haciendo desde que el Español está allí. Creo que, ahora hace un momentito, pues mira, escribía un tuit que decía que si es consciente la ciudad de Cornellá de la promoción, lo que estabas hablando ahora mismo hace un momento tú, de la promoción que se le hace impagable a Cornellá, a ciudad, por tener fútbol de primera división. Yo siempre he puesto el ejemplo de Getafe, otras ciudades parecidas a Cornellá que... Bueno, pues que no serían ni mucho menos tan conocidas si no fuese por el fútbol de primera división. Ya sabemos lo que mueve el fútbol cada semana en este país, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, el Español también tiene que estar agradecido a Cornellá, Cornellá tiene que estar agradecido al Español, y pienso que es una relación, como me parece que hoy decía el presidente Joan Collet, que estamos condenados a entendernos, es decir, hay que buscar el buen rollo. Y yo con el Club de Fútbol Cornellá, con la Unión Esportiva, entiendo que tiene que haber esta buena relación. Por tanto, sigo pensando que el Español hizo lo que debía, comportarse como lo que es, un club señor.
Antes de darle paso a Román, Claro, es que Martínez Flor además desvela que en el año 2002, cuando se firmó el famoso contrato de compraventa de la empresa, la famosa Al Rabol del Llobregat, que las acciones la tenía el ayuntamiento y
pues
estaba... Estaba Morlanes, se firma un acuerdo donde el Español durante 20 años pagará anualmente 150.000 euros para ayudar a los clubes de fútbol, baloncesto, vóley, femenino, etcétera, etcétera, del Cornellá. Mira, a mí me parece sangrante quien firmó esto, ni sé cómo se firmó, ni quién lo firmó, y que dice que solamente se han pagado dos veces, y que el Español debe en estos momentos, bueno, en total es 1.400.000 euros. Ahora escucharemos a Joan Collet diciendo que todo esto es mentira. Bueno, no dice que es mentira, pero también desvela que el ayuntamiento le debe al Español 2 millones por unos terrenos. Por lo tanto, la deuda quedaría saldada a favor del Español. Todo lo que hablábamos la semana pasada y la anterior, antes del partido, de cuál podría ser la contrapartida, etcétera, etcétera, de dejarles el campo. Decía, yo no les dejaría el campo si no pagan. Y al final se ha demostrado que tenía razón yo, que la mierda iba a salir después. ¿Es verdad? Román, buenas tardes.
Buenas tardes. No, lo de los 150.000 euros, pues es cierto. Nosotros, por ejemplo, hoy se hace con la revista digital, pero nosotros, bueno, aquí os traigo también la página, el día 29 de octubre del 2000, o sea, el pasado 29 de octubre, pues lo comentábamos en nuestro periódico en Esportivo, los 150.000 euros, que sobre todo es lo que se estaba hablando, esa cantidad, y nunca de rebajar un dinero de tributos porque no es posible.
Es decir, sería esos 150.000 euros de un año no pagarlos.
Sí. Es una locura lo que se pagó en su momento.
No, claro, estamos hablando que cada año son 150.000 euros. Es decir, que el Español...
O sea, al final son 3 millones de euros en 20 años.
Claro, y por eso dice que debe 1.400.000, porque es lo que aún se está pagando desde el 2002.
No, hay cosas de IBI.
Bueno, pero él, a lo que él habla del total es de una deuda de 1.400.000 euros.
Y Joan Collet se refiere...
Si tú haces, perdona, desde el año 2002 hasta el 2022, es mucho dinero. Son 3 millones de euros. Claro, 3 millones de euros. Ahora el Español debería haber pagado, estamos en el 2014...
¿Qué no es mucho?
No, a ver, 14
pues
por...
Un millón...
A ver, una rápida multiplicación.
1.500.000 son 10 años, pues 1.650.000.
Y dice que solo ha pagado dos.
Ha pagado al principio de un año y...
Por eso, cuando se hablaba de los 150.000, sí que es cierto que no era condonación de deuda de tributos, sino que era lo que decía también el Sportivo, como aquí ya es reflejado con fecha 29 de octubre, que era uno de los años condonarlos, exacto.
Y en lo que tú comentabas al principio del tema de lo que cuesta abrir el estadio, yo supongo que el señor Martínez Flor se refiere a que si abres una anilla es más barato, que si abres dos es más caro. Supongo, como ellos al principio tendrían el presupuesto de abrir una anilla, que son... mejor sale por 60.000 euros. Pero bueno, el señor Martínez Flor después ha salido y ha contraatacado ya. Ha dicho que lo que decía el señor Joan Collet de los 2 millones, que era mentira, que bueno, que son estas verdades a medias, que decía, bueno, sí, pero es que le reclamó a una empresa concesionaria del ayuntamiento, eso está...
Esto como lo del endoso del... No, de los 147.000 euros.
O sea, que esos 2 millones que se está...
Que es lo que ha dicho Joan Collet, que lo vamos a escuchar ahora.
Que se está reclamando, pues también es cierto. Como es cierto estos 150.000, que yo entiendo en parte que no había conocimiento de este contrato. Y en este sentido yo entiendo que los socios y accionistas estén molestos, porque esto indudablemente molesta, porque son 3 millones de euros que tienes más...
Pues según me acaba de enviar un mensaje de Vicens que dice... que no se tiene que pagar desde 2002, sino desde la inauguración del estadio, el 2009, hasta el 2029.
El caso son 20 años.
Sí, es igual, da lo mismo.
Es lo mismo, es desde que tú inauguras el estadio en 2009 hasta...
Estamos hablando entonces de, claro, son 5 años, pues son los 600.000 euros, más todo lo del IBI, el IAE y todo esto, pues claro, estamos hablando de 1.400.000 euros.
Es una locura. Eso.
Claro. El Español debe ahora, teóricamente, por el acuerdo este de los 150.000 euros, estamos hablando de 5 años, 750.000, pero como ha pagado un año, son 600.000. Y los 800.000 restantes son de IBI, IAE. Madre mía.
No, claro, a ver, el problema es que está. Yo entiendo que a lo mejor el Ayuntamiento de Cornellá pues esté molesto porque el Español le hace prácticamente el gasto de la política deportiva al Ayuntamiento, se lo hace el Español en los próximos 20 años, y claro, no se los pagan, pues estás molesto. Yo no veo eso a través de una animadversión de... No lo veo como una animadversión directa de si el señor Martín Flores es de un equipo o de otro. Yo entiendo aquí.
Yo creo que también falta, hay que... falta de
yo creo que absoluta. No. A ver, aún no ha acabado. Por una parte
me
hay
callo,
eso.
Me callo.
Y por otra parte, a ver, hay muchos intangibles que está dando el Español a Cornellá que son brutales. O sea, Cornellá está ahora mismo colocada en el mapa gracias al Español. El propio señor Martínez Flor indica en sus múltiples declaraciones de hoy que es verdad que al haber un estadio en una ciudad pues causa unos problemas. Obviamente eso nadie lo va a negar. Si tú cada 15 días tienes una masa de gente que pasa por tus calles, pero eso también te da es un hándicap. Es igual que si ahora los ciudadanos de Barcelona dijeran, oye, pues ¿sabes qué? En las Ramblas, todo el centro de Barcelona, Plaza Cataluña, es que estamos hartos del turismo, nos molesta el turismo.
La Sagrada Familia.
La Sagrada Familia, lo vamos a quitar. Bueno, sí, pero Barcelona se conoce gracias a los Juegos Olímpicos y gracias a eso, pues eso genera. Y indudablemente el Español le genera mucho como imagen de marca a Cornellá. Yo no sé en cuánto se podría cuantificar.
No se puede cuantificar.
No se puede.
Creo que es imposible.
No se puede cuantificar
porque eso no se puede pagar. El Ayuntamiento de Cornellá debería hacer un nuevo ayuntamiento, un nuevo Cornellá para pagar la publicidad que el Español está dando a la ciudad. Y si el señor Martínez Flor no lo ve, lo tiene muy fácil, que nos eche.
Pero a mí lo que... No, pero a mí lo que me duele es que el Español no es un vecino que pasa y de aquí dos días se va. El Español es un vecino ilustre, por mucho que al señor Martínez Flor le duela, un vecino ilustre y de los importantes de Cornellá. Yo también entiendo que el Español, y no iría con su, digamos, con su ADN de ir de prepotente, pero hombre... Y tampoco no quiero decir así que tenga ventaja respecto a otros vecinos, pero sí por la masa que mueve se le ha de escuchar y le ha de dar cierto trato preferente. Y veo que ahora, al contrario, se tira con bala contra el Español. Y con eso no quiero decir que... A ver, el Español obviamente si tiene que pagar el IBI,
no,
lo
no,
tiene
por
que
supuesto.
Pagar.
En eso, no, eso yo no digo que no.
Y lo tiene que pagar.
Pues lo tenemos que pagar todos.
Pero el Español, y como decías tú bien en la entradilla, duele ver cómo... como ayuda al equipo de a la Unión Deportiva Cornellá, le ayuda, le pone el campo, le da facilidades y bueno, al cabo de dos días te encuentras pues estos tiros ahí con dardo ahí de que curiosamente pues salen ahora. Y también recordemos que en febrero, si mal no recuerdo, una entrevista en el diario La Grada, también empezamos a conocer al personaje, el señor Matías Flor. Y a mí lo que me gustaría es que saliera pues el señor Antonio Balmón a hablar, que es el alcalde de Cornellá, y que dijera a ver qué piensa de todo esto. Porque el que calla otorga.
Otorga siempre.
Y entonces yo lo que veo es que el señor Martínez Flores es el brazo armado de...
Yo pensaba que Antonio Balmón tenía mejor
alcalde.
Relación, y nos quejábamos de Montilla. Porque recordemos que cuando se hace la inauguración de la primera piedra, etcétera, etcétera, el alcalde es José Montilla.
Sí.
Así que...
No, pero a mí...
Y que yo sepa, son del mismo partido, aún.
Sí, sí. Y a mí todo esto, pues, todo esto me duele. Y sobre todo yo creo que tanto el Español como Cornellá y viceversa están obligados a entenderse. O sea, es que... Esto es más que un matrimonio de conveniencia, tiene que ser una relación cordial, porque si funcionan las dos partes, o sea, si el Español sale beneficiado, Cornellá sale beneficiado, y viceversa. Pero bueno, ves que son pequeñas... Ya, viene también de que en la Riereta también cerraron los bares, bueno...
Una pregunta, ¿el día del Cornellá-Madrid estaban cerrados o abiertos?
No lo sé, pero... Pero bueno, lo cierra.
Es una curiosidad solo.
Lo cierra porque el señor Matías Flor dice que no, que en 200 metros cuadrados no puede haber tanta gente. Es que al final, yo me acuerdo cuando hacía reportajes, cuando cuando se iba a abrir el campo y hablabas con vecinos y hablabas con gente y bares y estaban ilusionados que viniera el Español. Estaban ilusionados porque
se revalorizaron muchísimo en la zona, ¿eh?
Estaban ilusionados porque antes tenían un vertedero y ahora tienen un campo de...
Y tiene un campo nuevo también, ¿eh?
Y el Cornea
tiene un campo nuevo al lado, ¿eh?
Sí, sí, no, pero te estoy diciendo, la zona se ha revalorizado. Hombre,
y tienen un centro comercial.
Por mucho que... Sí,
el campo de rugby.
Sí, con la pista de atletismo, ¿no?
Claro. El polideportivo también.
Por mucho que se queje el señor Martínez Flor, que en este caso está hablando como el ayuntamiento, por lo tanto diré el ayuntamiento de Cornellá, hasta que el señor Balmón no salga y diga lo contrario, porque supongo estará preocupado por otras cosas. Pero bueno, yo desde aquí insto al señor Antonio Balmón que salga,
que
dé la cara y que hable, que explique, que si o bien que haga una nota y diga no, lo que diga mi teniente alcalde va a misa, porque hasta ahora es así, porque en febrero no habló y ahora tampoco, por lo visto, se digna hablar. Y yo creo que, siendo el alcalde de Cornellá, el Español tendría que estar en una de sus 3-4 prioridades principales. O sea, no es un tema, digamos, bueno, lo vamos a dejar pasar, no. Yo creo que hay pocos equipos, pocas ciudades que tengan equipos de primera división, ¿no? Pues con eso está todo dicho.
María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido
otra vez.
Después de... Yo creo que esto, el programa produce debilidades. Se lo ha producido a Sauque. No,
son cosas que pasan.
Ya. Bueno, cuéntanos un poquito qué piensas del...
Yo antes que nada quería agradecer a todos el apoyo y que me habéis dado en esta semanita que he estado de baja. Todo ha ido bien y quería dar las gracias a todos, los de la radio, todos los amigos, los pericos, todos. Muchas gracias a ellos. Sobre esto, a mí me ha sorprendido mucho. Es como si hubieran esperado a que nos tocara el maná para, lo que tú has dicho antes, remover la mierda. No sé qué beneficio puede traer todo esto. Primero a Cornellá. Este hombre se supone que defiende su ayuntamiento y a su localidad. Cuando lo dices, porque tiene argumentos para defenderlo. ¿Por qué lo hace? No lo sé. No lo sé porque lo que tiene que estar es agradecido a un club, sea al Español, sea quien sea, en este caso es el Español, de que le lleva dinero, va gente, la gente consume, tiene un centro comercial magnífico, unas salas de cine de las mejores de España, va gente, siempre está lleno, incluso cuando no hay partidos la rotonda se colapsa, lo he vivido. No sé de qué se queja, en este sentido, de que el Español daño no le va a hacer a Cornellá. Si el Español le debe dinero por impuestos, por unos acuerdos que se firmaron en su día, es lógico que lo reclame. Lo que no puede ser es que saque ahí el machete y a destajo. Esto es lo que pienso yo. Hay otras vías para negociar y arreglarlo todo. Él decía que no es un matrimonio de conveniencia. Yo tampoco lo he, tampoco veo que lo sea. Pero sí que es un matrimonio que no puede acabar en divorcio. Se han de entender por pepinos. Porque al Español no lo vas a echar.
Bueno, no, pero habrá elecciones municipales y a lo mejor todo cambia también.
No, porque volverán a ganar.
¿Ellos? No lo tengo tan claro.
Pero a ver, yo a lo mejor encuadro toda esta... Yo creo que los... Yo recuerdo hace poco un artículo que hacían nuestros compañeros del diario hablando con gente de
Cornellá.
Y que muchos no, que, o sea, había una parte que, sobre todo los que tenían negocios, que se encontraban molestos con el ayuntamiento, pero los que vivían ahí toda la vida, pues decían que no tenían esa tranquilidad de antes, que muchas veces no pueden entrar cuando hay día de partido, no pueden ir a su casa, se tienen que esperar, no hay paso para los vecinos, bueno, muchas cosas. A ver, obviamente ciertas molestias los días de partido sí que tienen que haber, pero yo creo que también... tener un centro comercial, a veces también habrá más tránsito y también no sé, es que al final nos quejamos de todo.
Dos días al mes,
sí,
en Español, ¿eh?
Pero estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Yo supongo que, viendo que alguno hay que ir a buscar el voto, piensa que los políticos
no está yendo a buscar el voto,
pero piensa que los políticos van a buscar el voto y entonces van ahora tienen que preparar el terreno para las próximas elecciones.
La pregunta sería, si los otros tuvieran en Cornellá un estadio o una ciudad deportiva, el señor Martínez Flor no estaría reclamando eso, todo esto?
Pues eso es una hipótesis, no. Mira, lo sé.
Yo
no lo
quiero decir una cosa. Yo paso bastante por la zona del Camp Nou. Mi mujer trabaja al lado, muchas veces la voy a buscar. Es igual, no hay que decirlo. Y los días de partido se ven rieradas de gente que van hacia su campo, por la travesera de las Corts, por las calles adyacentes. Hay un gentío brutal. Todos los bares están abiertos, todos los bares están llenos. Algunas veces hay follón, otras veces no hay follón.
Bueno, como y pasa nunca, en cualquier otro campo. Como pasa tú vas en cualquier al Calderón campo de, y antes de ir al Calderón,
es lo mismo,
está lleno. En el Bernabéu, está lleno.
Yo he puesto el ejemplo del
San Mamés.
Igual.
Yo pongo toda la calle de
Bueno, es que el San Mamés está al mismo sitio.
Está lleno.
He puesto el ejemplo este de las Corts porque es lo que más vivo. Pero es que en todos los campos de España tiene que haber lo mismo. El Real Madrid está en pleno centro de la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Han de cortar calles? Imagino yo. O redirigir el tráfico. Los bares de la zona, si le cortan la calle, se van a morir de asco, porque no va a entrar nadie. Esto es lo que pasa en Río.
Lo más claro para mí es el tema del Calderón. Es que tú ves al Calderón y toda la calle, porque solo hay una parte, la otra parte la que toca al Manzanares,
sí,
famoso.
A la M30.
El otro lado está todo, pero lleno. Y estaba rotado todo aquello.
Intenta cerrar aquello porque dicen que hay ruido y que hay juerga y que hay...
Allí, con perdón, mataron a un socio de la Real Sociedad. Y no, y no han cerrado nada de aquello.
Pues imagínate, en Cornellà...
Pues vete tú a saber que a lo mejor el ayuntamiento tiene problemas con algún comerciante ahí, o a veces hay cosas que no sabemos.
Yo creo que hay algo más.
Pero ciñéndonos un poco a lo que Martín Flor y a lo de... del Español, estamos hablando de los deberes que tiene el Español como entidad, como que está utilizando un suelo de Cornellà y que por tanto tiene que pagar unos impuestos municipales, esto es evidente, y tiene que pagar el IBI, tiene que pagar lo que le corresponda, pero cuando pagas impuestos, a cambio tienes unos derechos que tienes que recibir. Se me ocurren pues que en día de partido el ayuntamiento debería correr con la seguridad del estadio, con la ordenación del tráfico. Y yo cuando voy allí una hora o dos horas antes del Español, del día de partido, ya veo personal contratado por el Español con sus chalecos fluorescentes y con sus organizando el tráfico, desviando a la gente que va a un parking, desviando los que van al parking de la Fira, que dos horas antes ya hay un personal contratado por el Español en la puerta del parking de la Fira. Entonces, si la seguridad en días de partido, si el control de tráfico dentro del municipio de Cornellà, en los alrededores del partido, lo paga el Español, porque son personas contratadas por el Español, hombre, yo creo que esto también corresponde a los deberes que tiene que asumir el Ayuntamiento de Cornellà como contrapartida de esos impuestos que está pidiendo, que lógicamente el Español tiene que pagar.
Lo que ha dicho el presidente Collet, que ahora lo vamos a escuchar, pero antes nos vamos a Badalona. Que él debe tener también sus problemas con el alcalde de Badalona. Vicent, buena tarde.
Buena tarde, Javier.
Bueno, no sé, te ha puesto malo al escuchar a Martínez Flor, seguro, y al enterarte de todo esto.
Bueno, la verdad es que a la sobre media tarde lo he visto y he estado leyendo, indagando, incluso hemos comentado con Ángel.
Sí.
Y bueno, ahora estaba mirando también, ya que estoy aquí estirado, estaba mirando declaraciones de este señor ya en febrero de este año, el 2014.
Ahí en la grada.
Ahí en la grada, rajando, pues bueno, con el Español, que él había sido siempre contrario a que el club pues instaurara en la ciudad de Cornellà.
Ya, pero él en el año 2002, él estaba en el 2002 ya en el consistorio entonces.
Pues si él en ese momento era el único que se negaba, pues era contrario a eso, supongo que sí que estaba.
Pues es un buen interlocutor para el Español, Martínez Flor, ¿eh?
Pues eso parece. Bueno, pues.
¿Qué valoración haces, Vicens, de este tema? Bueno, lo vamos a dejar aquí ya, para que si alguno tiene alguna cosa, porque quiero hablar del tema deportivo,
que es importante,
sí. Ya son las 7:30, y llevamos media hora hablando de Martínez Flor.
Lo único que diría del señor Flor es que justamente todas esas cosas salen, como en todo en la vida, sale cuando está cercano a algo importante. Algo importante es la Junta General de Accionistas. Entonces, como decías muy bien, cuando hay algún acto así, pues toda la mierda pues sale. Si bien sí que es cierto que el Español en 2009 llega a un acuerdo, él, de pagar esa cantidad de dinero.
El acuerdo es del 2002.
Bueno, pero se empieza a pagar...
Ya, pero el acuerdo se firma en el 2002.
Pues habría que ver también ese acuerdo. Bueno, claro, se firma en un momento de bonanza, bueno, pues es el problema de muchas cosas, que se firman en momentos de bonanza que ahora no existen.
Claro, piensas que vas a tener unos réditos que no te han dado el estadio y dices, bueno, esto claro, lo podemos ayudar aquí.
Centro anexo, lo que claro. sea, que al final...
Que les costar menos, pero luego sale claro. lo del campo de rugby, las aguas, el terremoto... etcétera, etcétera, y el estadio te cuesta
la,
mucho
la urbanización
más.
De los terrenos adyacentes pues al estadio.
Todo eso, todo, el todo. Tema del famoso las de, del agua y luego
desembocadura del Llobregat
que, tuvo, que se tuvo que hacer otra cosa porque había una nueva normativa de por si había un terremoto, etcétera, etcétera. Bueno, y todo esto al español lo ha tenido que pagar él.
Y en que lo que decías tú de las deudas, la deuda en teoría son 600.000 euros a las entidades, o sea, a todas estas entidades pues de básquet, voleibol, fútbol de la ciudad de Cornellá.
Bueno, pues por eso te digo que el otro, perdona,
de 1.400.000 euros de impuestos de IBI.
Pero por lo que te decía,
no
perdona.
No se pueden restar absolutamente nada.
No,
de,
pero Vicenç, el otro día no sé si estabas tú de acuerdo, tú eras de los que decía que había que dejarle a Cornellá el campo gratis, etcétera, etcétera. ¿Sigues pensando lo mismo?
No me voy a esconder que era de los que pensaba eso y yo sigo pensando lo mismo. Lo que está claro es que, claro, si tú vas de Bonjan y te la van metiendo, pues claro, llega un momento que tendrás que dejar de ir de Bonjan.
Eso de Bonjan me ha gustado. A ver, una traducción castellana.
De niño bueno.
De Bonjan.
Pues de buena persona, Javier, de
ya,
buena
ya,
persona.
Ya lo sé, pero me ha hecho gracia la expresión.
Y bueno, pues ellos, pues bueno, más que ellos, esta persona, pues a la que puede, pues revisar en los medios. Esto me recuerda pues, a cierto entrenador que tenemos que cuando las cosas van mal también se le entrevista. Que solo se le busca cuando las cosas van mal, no cuando las cosas van bien.
Curiosamente uno Flor y otro Flores. Mira por dónde.
Fíjate, será del mercado. Ahí,
qué casualidad también.
En fin, yo creo que es un tema que tampoco vale ya la pena, como dices tú, perder tiempo, porque el tema, yo creo que el tema importante es
el tema deportivo, por supuesto.
Ahora mismo.
Bueno, son las 7:33. Vamos a hacer una pausa, nos tomamos una estrella. Y empezamos en unos instantes la tertulia de Cafés Novell. Román, cierra los ojos. ¿Vale? Gírate a donde está el técnico. ¿A quién se parece? Juan Albín. Juancho Albín. Tenemos el técnico. La pausa y nos tomamos una estrella.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer a la salud de Martínez Flor, como nos quiere tanto, a la salud del teniente alcalde del Ayuntamiento de Cornellá y también a la salud de los nuevos horarios que ha salido hoy para la Copa del Rey, partido de vuelta en Cornellá Prat, miércoles 17 de diciembre, 8 de la tarde, Español Alavés. Miércoles 17 de diciembre, 8 de la tarde, Español Alavés, y la última jornada del año 2014 en Vallecas, sábado día 20 a las 10 de la noche, que no hará frío ni nada en Vallecas. Es igual, estaremos allí con una buena estrella. Bueno, depende de quién vaya allí, porque claro, hay algún gafe que no me lo quito del medio. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, compramos a Juan Albín.
Compramos.
Así que... ¿Miedes?
Por Twitter un amigo mío está diciendo que ya coloquemos la foto.
Sí, la vamos a colgar la foto. ¿También?
La de él.
Román, Albín.
Compramos, sí.
Totalmente comprado.
Totalmente. Enric, ya lo sabes. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Antes de acabar el tema, vamos a escuchar al presidente Joan Collet en ese comunicado que dura casi 3 minutos hablando de las declaraciones del teniente al teniente alcalde del Ayuntamiento de Cornellá, el famoso Martínez Flor.
Primer de tot dir que estic molt sorprès per les declaracions del senyor Antonio Martínez Flor. Portem les últimes setmanes parlant d'aquests temes. Sabem que hi ha temes d'IBI, sabem que hi ha temes d'IAE, però ells també saben que l'Espanyol està, no sé si dir reclamant, com a mínim volem posar sobre la taula i n'estem parlant, doncs, d'uns temes d'urbanització que encara hi ha pendents, on l'Espanyol es creu amb el deure de demanar més de 2 milions d'euros en l'Ajuntament de Cornellà. Mai se'ns ha ocorregut fer públic aquest tema, mai se'ns ha ocorregut anar de cara amb una demanda, i per això estic molt sorprès. És veritat també que en el seu moment qui sigués va signar aquest pagament a entitats esportives, però això també fa 4 dies, parlant amb el senyor Martínez Flor, es va quedar que compensaria amb un altre tema que està a l'Espanyol, i també que s'ha de dir, cosa que no havíem fet fins ara. Des de que estem aquí, l'Espanyol munta un dispositiu cada dia de partit amb desenes d'auxiliars per tota la ciutat de Cornellà, amb totes les valles perquè no hi puguin entrar-hi cotxes i perquè no hi hagi rotació de gent, on això no està enlloc signat. I jo ja li vaig dir personalment al senyor Martínez Flor que l'Espanyol gastava més de 100.000 euros cada temporada amb això, que no tenim cap obligació de fer-ho. I la seva resposta va ser, doncs, que intentaríem compensar unes coses amb les altres. Per això encara estic més sorprès que ara ens digui que devem això a les entitats esportives. L'Espanyol i jo personalment com a president sempre he tingut un tarannà pactista. No m'ha agradat mai donar els cops de punys a la taula i tingué que anar per altres camins, i crec que això és la manera de funcionar. Nosaltres ens necessitem. Totes les meves declaracions que jo he parlat sempre de l'Ajuntament de Cornellà, he parlat des de l'agraïment i he parlat des de les ganes de fer coses. Ens necessitem, ho he dit públicament, estem obligats a entendre'ns. Nosaltres els hem d'anar a veure quan tenim un esdeveniment, els hem d'anar a veure quan ens arriba, doncs, una altra àrea de negoci dintre de l'estadi per anar-los a explicar el projecte. Per això que encara em sorprenen més totes aquestes declaracions. Segueixo pensant que el tarannà nostre és pactista i que ens hem de sentar i arreglar aquestes situacions, però el que no pot ser és que quan es parli d'una relació entre les dues parts només es parli des d'un costat i no s'expliqui tot. I ho lamento aquests dies més que mai, perquè surten aquestes declaracions de l'Ajuntament després d'haver jugat aquí un partit de futbol històric per la ciutat, històric per al Cornellà, en el que ens uneix també doncs, en la Unió Esportiva Cornellà, una relació magnífica entre directives. I per això, des d'aquesta bona entesa que tenim tots, lamento, doncs, que al cap d'uns dies de que l'Espanyol va obrir les seves portes perquè es pugui fer aquest esdeveniment bo per al futbol de Cornellà i bo per tota la ciutat, quan l'Espanyol no va posar cap condició, quan tot ho vam pactar, vam obrir aquest estadi i vam arribar amb unes conclusions i vam arribar amb uns pactes que, bueno, que ara sembla, doncs, que no es valorin, no? Per això encara estem més disgustats.
Para las 8 nos tomamos nuestro primer café. Sauqué, ¿cómo llevamos el cuerpo? Venga. ¿Está Sauqué por ahí o se ha ido ya? ¿Está nuestro amigo Sauqué, está por ahí? ¿Ya se ha ido del teléfono?
Me tocaba la pastilla.
No, hombre, no, que no queríamos sacarlo. Habrá que llamarlo otra vez a Sauqué. ¿Se habrá ido a tomar? Ah, Vicens.
Estoy aquí.
¿Te has tomado el café o no?
La infusión. Infusión de manzanilla y chila.
Así me gusta, así me gusta.
Estás fotut, Vicenç.
La edad, perdona.
No, pero me tienes que enviar por el Twitter. No por el WhatsApp, por el Twitter. Aquí no puedo hacer el retweet, hombre. Madre mía. Bueno, tomamos nuestro primer café del programa y la infusión para Sauqué, que está malito del estómago hoy. Como siempre, con Cafés Novell. Gran foto de José María Mier. ¿Dónde era el sitio del café de Cafés
Novell? Cerquita de la Rambla.
¿Sí? Sí, me gusta. Estarán contentos los de Cafés Novell. El mejor café del mundo. Café solidario, que además ayuda al medio ambiente. Todo ello cuando te tomas el mejor café del mundo, que es una buena taza de café de Cafés Novell, patrocinador de la tertulia Salud de Tiempo de Español. Aquí estamos todos hoy. No tengas alergia, Román. ¿Es alergia? Puede ser.
El más sano es el Ángel.
Bueno, bueno, no, no lo tengo muy claro, no. Yo tampoco.
No, de momento aguanto.
Bueno, porque se ha tomado el café también hoy. Café Novell, el mejor café del mundo, patrocina la tertulia de Tiempo de Español. Bueno, alguna cosa, iba a decir que era lo último del tema de Cornellá, ¿alguna consideración de lo dicho por el presidente Vicens?
No, yo esto ya lo que ha comentado él, lo he leído también en alguna otra página de internet, y sale el señor Martínez Flor diciendo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, los 2 millones o más, que no tiene nada que ver, que no es cosa del Ayuntamiento de Cornellá, que es una empresa que no tiene nada que ver con ellos. Bueno, en fin, supongo que esto será un poco serial y que llevará, pues seguirá en los próximos días. Y ya está, no quiero...
¿Pero te parece correcto que el CUP haya salido...
Hombre, y rápido además.
Sí, ¿no?
Correcto y rápido, que es lo que hay que hacer siempre. Cuando hay cualquier indicio de cualquier sospecha de cualquier cosa, lo mejor que puede hacer cualquier persona o entidad es lo más rápidamente posible salir en su defensa para demostrar que eso o es verdad o no es verdad, pero salir y dar la cara. Y creo que eso lo hemos hecho perfectamente.
Ángel.
Al margen de las pequeñas cosas que yo no sé, evidentemente, y de lo que puedan haber en letras pequeñas y deudas y historias, una cosa sí que es evidente, y como socios lo que comentaba antes, el dispositivo de seguridad, que también ha hablado el presidente, que el Español por su cuenta y a cargo suyo y pagándolo él, monta cada día de partido. Entiendo que esto es una de las atribuciones que le corresponden a la Guardia Urbana de Cornellá, que depende del Ayuntamiento. Por tanto, bueno es pedir, pero también hay que corresponder. Y sobre todo lo que estamos todos de acuerdo, creo que es que las cosas nunca pasan por casualidad. Eso estás saliendo ahora, coincide con la salida del señor Morlanes. Yo no sé si tiene relación, pero yo en casualidades creo poco. Estamos a un mes justo de la asamblea de compromisarios, de accionistas, que se presenta pues otra vez y otro año calentita, y en fin, y ahí vamos a salir perdiendo todos. Y sobre todo lo que más me fastidia es que quien sale perdiendo con todo este invento, con todo este follón, es la entidad, es el club, es el Español.
¿Sabría alguna cosa más?
No, yo solo quería preguntar una cosa que de momento es complicada, pero ¿os imagináis un partido de Europa League o de Champions en Cornellá con el hombre este teniente alcalde?
En el palco, será el primero en ir al palco.
Y todo el campo lleno y lleno de gente por al lado, comprando cosas y yo qué sé. ¿Tú lo imaginas? Este hombre igual cierra todo lo de al lado, ¿eh?
Y algún día cerrará el centro comercial también.
Igual lo hace cerrar, ¿eh?
Toma, ¿alguna cosa más de lo que ha dicho el presidente?
Bueno, me parece perfecto. A ver, como institución te tienes que defender. Lo único que, claro, a ver, hay que llegar a un entente, y el problema siempre es el tema económico, que claro, tienes muchos frentes abiertos, tienes Hacienda, ahora tienes el Ayuntamiento de Cornellá, y la mochila pesa y habrá que buscar una solución, ¿no?
Bueno, el día 1 van a pasar muchas cosas. Bueno, antes del día 1 pasarán, y el día 1 van a pasar, eso está claro. Mira, ya que estamos hablando del día 1, yo dije ayer que me parecía correcto la decisión del club de admitir para la Junta de Accionistas lo que ha pedido Genética Perica por un lado y Genética Perica por otro, a través de EMB y a través de Néstor Oller, porque el famoso Santi 1900 es Néstor Oller. ¿Os parece correcto lo de que se explique, bueno, cómo va todo el tema Hacienda, el tema de la sponsorización del Name and Right? Y luego también, lo que me parece que va a ser larguísimo, va a ser el turno de ruegos y preguntas.
Y con réplicas.
Y con réplicas, por
con
eso.
Con réplicas, que es lo que pedía Genética Perica y se ha aceptado. Vamos a ver, bueno, derecho tiene Genética Perica a pedirlo. En este caso, incluso, yo no sé si podría decir exigirlo, por el volumen de acciones que tienen. Y creo que el Español, pues en este caso el Consejo de Administración, tenía también la, entre comillas, obligación de aceptarlo. Estamos hablando de un grupo accionarial, un paquete accionarial muy, muy, muy importante. Estamos hablando de un 25%, y creo que tienen derecho a pedirlo y obligación el club de concederlo. Esa es mi opinión.
Bueno, el club podía haber dicho que no.
Podía haber dicho que no.
Pero yo creo que ha hecho bien.
Podía haber
lo
dicho...
que pasa es que va a ser una junta muy, muy larga, ¿eh?
Exacto, podía, y movida.
Pero también es trascendente, porque el tema económico aprieta, y yo creo que la ACTA, sobre todo en este caso el pequeño accionista, se merece tener conocimiento de cómo está el club.
Claro, o sea, no, sí, estoy de acuerdo.
Y sobre todo el tema Hacienda, que es el más delicado. Porque
Hacienda y todo, ¿eh?
O sea, y todo. Y a ver cómo es el patrocinio con Powerade, que cuáles son las cláusulas que hay, pues a mí me parece perfecto, porque y a más, uno de los dentro del decálogo, el programa que trae a Joan Collet, estaba la transparencia, ¿no? Y yo creo que eso es un motivo hacia la transparencia, ¿no? Y por lo tanto yo creo que es bueno, y que haya debate siempre que sea educado entre las partes, que yo creo que lo va a haber, pues yo creo que es bueno. Otra cosa es que entremos en otras disputas y que se falte al respeto, que vamos, vuelvo a decir, que no creo que pase.
A mí me parece bien que el club haya aceptado las peticiones de Genética Perica, porque eso quiere decir que están dispuestos a ayudar, colaborar, enseñar cuentas, no sé. A mí me parece un paso muy, muy bueno, muy decisivo para de cara al futuro, de que las relaciones mejoren entre todos. A nivel de directiva, consejo,
bueno, ya veremos
oposición,
cómo acaba todo.
Bueno, pero malo, es que las juntas, están para eso.
Claro, y luego hay que saber
para dar explicaciones.
Claro, ya, pero me refiero
pero el socio lo tiene que saber, porque hay más socios
por eso,
que
hay
accionistas.
Hay mucha gente que se hace muchas preguntas y que quiere saber a ver cómo está el estado de las cuentas.
Ya,
y yo creo que es interesante que los accionistas también se involucren en esto. Y en esto, cuando hablo de los accionistas, no hablo de los de referencia, sino los pequeños.
Sí.
Que quieren saber, oye, ¿hasta cuándo va a durar esta travesía en el desierto? ¿Tenemos posibilidades de salir de este túnel que la travesía?
Ya, pero el problema es lo de siempre, Román, Vicenç, antes de nada, y de que puedas simplemente valorar el tema, es la tercera vez que ocurre que en una junta teóricamente importante el máximo responsable del área económica no está, ha dimitido o ha desaparecido.
La tercera,
primero fue Guy de Liébana, que tenía que ser el que presentaba los números,
se fue con Claudio Vier,
luego fue Olivero y ahora es Morlanes. Va a ser José María Durán quien lo presente, que es posiblemente el que menos responsable de todo lo que ha pasado, pero sí que es verdad que él sí que ha estado con Hacienda, porque él ha ido con el presidente Collet y con Morlanes a negociar con Hacienda. Pero es curioso también que pasen estas cosas, ¿no? ¿O sea, qué?
Sí, no, está claro que es muy curioso, pero yo creo que está bien que en la Junta pues sale todo esto, sale la deuda real, aunque eso al final en el balance, en la memoria sale, pero está bien que se hable pues cara a cara. Y realmente el club obligado no estaba, porque estos señores no están dentro del consejo, por lo tanto no es una cosa que parte del consejo. Normalmente cuando se hace una junta general los puntos los pacta el consejo de administración y ellos no están dentro. O sea, que hayan accedido a que se hable de ello, pues a mí me parece perfecto, es transparencia, y que no, yo creo que también nosotros queremos saber el porqué de tot plegat, que se dice, ¿no? O sea, me parece bien. ¿Que durará mucho? Pues seguramente, pues nos llevaremos bocata. Intentaré ir esta vez y bueno, a ver qué pasa. Que haya educación, lo que decía, sobre todo.
Sí,
que
sí,
no,
sobre todo que no haya,
no falten
que no haya espectáculo.
Porque luego al final sacarán siempre el espectáculo.
Que no haya espectáculo, porque ya sabemos el que va a sacar TV3.
Bueno, nos quedan 10 minutos para las 8 de la tarde. Llevamos casi 50 minutos de tertulia y se ha pasado así como volando voy, volando vengo y por el camino me entretengo. Y vamos a hablar del tema deportivo, porque, a ver, yo dije ayer que sí que estoy un poco preocupado por el tema psicológico del equipo, porque llevamos dos partidos donde hemos podido ganar 5-0, 2-4 tranquilamente, y al final solamente hemos sacado un punto ante el Depor y ante el Elche. Y eso a mí me preocupa, que los jugadores desconfíen, porque ya al principio dices, bueno, es el inicio del entrenador, etcétera, etcétera. Luego coges una muy buena racha. Cuando vuelves a abrirte más para jugar de otra manera, es cuando vuelves otra vez a la situación de inicio, que es lo que dijo ayer, por ejemplo, Álvaro. Y luego podemos valorar, por supuesto, si yo no voy a ser ahora un profeta de aquí, diciendo, yo ya lo dije, no. El martes pasado se planteó quién va a jugar en lugar de Víctor. Yo aposté primero Paul Young, que luego Paul Young no estuvo bien, o estuvo así en la Supercopa, pero después del partido dije, Jordán es el elegido y tiene que jugar. Y al final jugó Alex. No sé cómo veis todo el tema del equipo ahora después de la derrota con el Elche, esta situación un poco de miedo que tiene mucha gente, que ya no vamos a segunda.
A ver, yo creo que llevamos 10 partidos, solo 10 puntos, digo solo 10 puntos, evidentemente estamos en un mal promedio, pero llevamos 10 puntos, ahí llevamos solo 10 jornadas, no hay motivo para alarmarnos y motivo para ser tan catastrofistas. Lo que sí es cierto que el Español le está costando hacer gol, y ya lo sabemos, en nuestra liga, en esta liga de quiero pensar que de 15 equipos, excepto los 5 de arriba, pues si pierdes ocasiones lo acabas pagando y muy fuerte, es un tópico, pero es la realidad. Tuvimos ocasiones, incluso hubo un gol que, bueno, pues que no vamos a entrar en el arbitraje ni mucho menos, porque creo que la culpa de haber perdido en Elche no fue de nadie más que del Español, de los jugadores. Es decir, más que ganarnos el Elche, lo que creo es que perdimos nosotros el partido.
Ya, pero la pregunta es, ¿estáis preocupados?
Yo tranquilo del todo no lo estoy, pero tampoco llego a estar preocupado. Sinceramente, de verdad, de todo corazón, yo tengo muchísima confianza en el equipo. Sigo manteniendo mi confianza intacta en el entrenador y en los jugadores.
Román.
Suspiros. No. A mí lo que veo es que estos dos últimos partidos se le han escapado 6 puntos. Bueno,
5.
Porque el partido del Deportivo, todos coincidiremos que fue un encuentro muy bueno. El equipo jugó, yo creo que es de los mejores partidos que ha hecho, por no decir el mejor, en cuanto, lo que pasa que la pelota no entró. Y en el partido del Martínez Valero en Elche, pues hubo momentos de muy buen fútbol, incluso perdiendo, sobre todo en la primera parte, que te podías, que yo estoy seguro que si le metes un gol al Elche en la segunda parte los avasallas. Y lo más preocupante de estos dos últimos partidos fue cuando empiezas la segunda, que tú con 1-0 y con la dinámica que llevas del partido ves que el Elche, o sea, es el que sale más enchufado, y a ti te vuelve a aparecer esa pájara de las segundas partes, esos 15-20 minutos, y eso es lo que más me preocupa a mí, y sobre todo el estado anímico de cómo quedará el equipo, porque ahora ves el calendario y dices, pues el Villarreal es un conjunto, pues ya sé que tú siempre lo minimizas un poco, Javier.
Sí, pero, sí, sí. Pero, aparte que viene de 2 derrotas.
Sí, sí, pero es
un... Y a mí no me parece un tan gran equipo, pero bueno, a lo mejor es que yo estoy equivocado.
No, pero es un conjunto que te va a poner las cosas.
Sí, no, por supuesto, por supuesto. Y que no le ganamos desde el famoso día de Víspera de Reyes con el 3-0, sí, en Montjuïc.
Sí, sí. Y aparte de eso, vas sumando que tienes que ir a San Mamés, cierto que recibes al Levante, tienes que ir a
Campo de los Otros, vas bien el Granada y vas a Vallecas.
Pero estos 4 próximos partidos, claro, imagínate, tú tienes que sacar puntos. Si vas sumando, y te tocan partidos
Es que el problema es que
muy complicados, sobre todo a priori los puntos que todos contábamos. Pues yo contaba con los 3 puntos del
Depor, y como mínimo un empate
contra el Elche, claro. y si estabas un poco atinado podías sacar 2 victorias seguidas, y entonces estar con 16 puntos tranquilo. Ahora te venía el Villarreal y relajado, y ahora y a más hubieras puesto tierra por medio con el
descenso. Estarías 7-8 puntos por encima, o 9 por encima del descenso, claro.
Y ahora te encuentras que sí, que ha habido momentos de buena sensación de juegos, pero que no lo has materializado en puntos. Y claro, miras la clasificación y dices, a ver, jugamos mejor de lo que indica la clasificación. Sí, pero estamos a 2 puntos del descenso. Y eso, quieras o no quieras, lo vas teniendo en el disco duro, lo vas madurando toda la semana, digo, los jugadores, y eso es un motivo de preocupación, que... Y claro, las jornadas van pasando y el punto fuerte, que yo creo que es el del equipo, que es la definición, pues ves que solo llevas 10 goles, ¿no?
Y cinco de Stuani, ojo. Cinco de Stuani, 4 de Sergio.
A ver, hemos tenido más suerte que sale solo a Sergio. Sergio el otro día en el partido contra el Elche no era el Sergio antes de la lesión, por motivos obvios.
No, por supuesto.
No quería forzar porque sales de una lesión. dices, a ver, no estás tan fresco, necesitas un par de partidos para volver a recuperar un poco esa chispa,
Caicedo no
ese duende que tenía. Caicedo, que es el gran qué, aún no ha llegado y no está bien, porque si estuviera mínimamente bien, imagínate cómo debe estar Caicedo si el otro día no juega de titular, estando Sergio, que salía de una lesión. O sea, a mí el tema de Caicedo, yo entiendo que la lectura de Sergio González, en este caso el técnico, tiene que ser la de tranquilos, nos está aportando cosas, pero el día a día, cuando vienen los resultados al final de semana, los parciales, miras y ves que Caicedo, pues lastimosamente por esa fascitis, que sabemos que es una lesión complicada, pues la gran apuesta para dar ese plus de goles que tenía que ser el ecuatoriano, pues no han venido, y esto está siendo un hándicap. Y luego no olvidemos que Víctor Sánchez ahora mismo en este Español es una pieza insustituible.
Bueno, luego hablamos del posible sustituto de Víctor el otro día, que ahí sí que también entramos en un cierto debate, si podía ser uno, podía ser otro. José María, ¿tú estás preocupado?
Yo no. A ver, desde luego que no es la situación, no es una situación muy buena, porque además el Levante acabó ganando y te sumó puntos, el Eibar ganó en el campo del Rayo, quizá a lo mejor hubiera sido un empate entre ellos. A ver, yo no estoy preocupado, son juegos solo 10 partidos. Yo le doy más.
Bueno, 10 partidos que vamos a entrar en primer tercio, ¿eh?
Sí,
no, claro, es que sí, ya solo son 10 partidos. Yo recuerdo esto.
Que ya son 10 partidos.
En la época de Valverde, no, en la segunda vuelta famosa, no, ya ganaremos. Ya llegará la victoria,
No, un cuarto de temporada ya te las ventilado.
Sí, sí, por eso te digo que estamos en una cuarta parte de la temporada.
Lo que sí que hay que hacer es reaccionar de alguna manera. Te viene el Villarreal, ese partido lo vas a ganar.
Sí, claro. No, ahora sí, claro.
Por pepinos. Luego vas a Bilbao, allí. Bueno, se ganó el año pasado.
No, los dos últimos años hemos ganado.
Es el 9N,
luego,
¿no? José Domingo.
El...
Sí.
Luego te viene el Levante.
Sí.
Hay que ganar, sí.
Sí.
Luego te viene el Levante, ¿no?
Sí. O sea, ¿qué? ¿Preocupado?
Pues yo, bastante preocupado. O sea, que alguien no esté preocupado cuando hemos hecho 10 de 30, cuando hemos marcado 10 goles. Cuando fuera hemos conseguido los puntos, cuando jugamos fuera no jugamos casi a nada.
Bueno, es que no hemos ganado fuera desde marzo, cuando le ganamos al
marzo, ¿te acuerdas?
Sí, aquel día, en la calle,
ese día lo hemos grabado a fuego.
Sí, pero
¿tú crees que es,
total,
que es para no estar preocupado? Pues yo creo que es para estar y muy preocupado.
No, yo creo que todo, Mieres es el único que no está preocupado, dice.
No es que no esté preocupado, es lógica que la situación es mala. Pero que yo confío.
No, yo creo que todos, a ver, excepto Sauqué, creo que todos confiamos.
No, a ver, yo sigo diciendo que yo defendí la contratación de Sergio y el proyecto de Per Arnau, pero el fútbol no entiende de romanticismo, entiende de resultadismo. Vienen 4 partidos, una vez pasados esos 4 partidos ya estaremos en un tercio de la liga. Si no sumamos más de 3 puntos, es decir, nos quedamos con 13 de 42, cuidado, porque pueden llegar a los turrones y no llegar a la gente que quisiéramos que llegara. Porque, repito, esto es resultadismo, no romanticismo.
Sí.
No. Té raó, Vicenç. Després em dius que et porto la contrària sempre, però
no, home,
ara no.
No
te la porto.
No, però el que dice Vicenç és que, a veure, los resultados mandan. Lo que pasa, yo tengo una... A ver, también como decía Vicenç, yo tengo una preocupación parcial. O sea, hay temas que te preocupan. O sea... Lo de los goles, 10 goles pues en 10 partidos, es un bagaje muy, muy pírrico. O sea, es un bagaje muy bajo.
Lo han marcado los delanteros, los 3 delanteros.
Sí, 5 Stuani, 3 Sergio, 1 Caicedo y 1 Lucas Vázquez.
Bueno, y después la defensa, tampoco es que vayamos muy sobrados de defensa.
Dije ayer, y me vuelvo a reiterar, es decir, yo confío en Sergio, y mucho. Confío en el equipo, porque creo que es mejor que del año pasado. Pero mucho mejor para mí que el del año pasado. Sinceramente, creo que es mejor. Creo que Sergio es mejor entrenador que Aguirre.
Lo tiene que cambiar, Javi.
Un momento. Sergio. Ya cambió una vez. Ya cambiamos después de Valencia.
Debe volver a cambiar.
Claro, entonces, a mí el miedo que me da es que los jugadores empiecen a desconfiar. Ese es el miedo que yo tengo. Con tanto cambio, al final, no sepan qué hacer.
Pero yo estoy seguro que contra el Villarreal va a hacer un 4-4-2. Ni cambios ni nada.
No, pero digo fuera, sobre todo fuera de casa.
Claro, fuera de casa.
Claro, porque en Córdoba salimos a no perder.
4-2-3-1.
El otro, el domingo en Elche salimos a ganar. Pero claro, si fallas lo que fallas, el entrenador pero no tiene culpa.
Eso, pero por eso la culpa no tiene...
No, por eso te digo.
La culpa la tiene que no acabes de definir. Claro. Que llegamos hasta la cocina y llegas al descanso y dices... ¿Cómo se está escapando este partido?
Voy a decir una cosa, a lo mejor es una locura.
Tiene la culpa con la alineación, Javier.
Bueno, eso es otra cosa. Luego hablaremos del tema de la alineación. Pero a ver, entre el partido del Depor y el partido del Elche, hemos tenido más oportunidades que toda la temporada anterior.
Yo la media parte del último partido, que no te puedo escuchar
es
porque me parece que estabas complicadísima la retransmisión.
No, pero el partido se dio entero. Teléfono, línea, no pude escuchar. Bueno, fue un drama, sí. Pero bueno, es igual.
A la media parte yo ponía un tuit que decía, bueno, estamos perdiendo, pero sigo diciendo que este partido lo ganamos. Porque lo que yo había visto por televisión es que el equipo estaba jugando bien. Al menos los primeros, lo decías tú, Román, los primeros 20 minutos yo vi un Español que jugaba muy bien.
Ya, pero defensivamente...
Pero defensivamente tenemos fallos increíbles y después delante no definimos por lo que sea. Sigo tirando de tópico. Cuando la pelota no entra, pues no se ganan los partidos.
El otro día a Fabricio lo hicimos internacional, llega al Getafe, un chute, le dan en el palo, en la espalda y para adentro. Okay. Y al Titón este, que es malo, porque es malo... Pero lo hicimos internacional también.
Y en el global del partido de Elche sigo diciendo que perdimos nosotros.
Sí, perdimos nosotros el partido
Elche
de Elche.
No nos ganó porque el Elche no es superior a nosotros ni mucho menos, pero es que el Español se ganó a sí mismo.
Pero mira, Javier, lo que yo os quiero decir, en un partido en que sabes que no vas a tener a dicho, sabes,
bueno,
que
vas a poner... si me vas a hablar de eso,
déjame acabar.
No,
déjame.
Es que tengo que hacer una pausa y hablamos de lo del cambio. Porque yo estoy de acuerdo que Alex no es el jugador para esa posición.
Porque eso condiciona mucho, bueno, tal, y hace que los centrales estén vendidos, que haya un agujero en medio del campo.
¿Sabes qué? ¿No es tan malo?
¿Quién?
Tú. Pues tómate una infusión. Una infusión de café Nobel. La pausa, 8:02, y seguimos en la tertulia de Tiempo de Español.
Enamórate de la conducción con el nuevo Toyota Yaris por 9.990 euros y aprovéchate del plan PIB 6. Un precio que querrás escuchar una y otra vez. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Ocho y cuatro minutos. Es que gran canción, ¿eh? ¿Alguien sabe de qué grupo es?
Bruno Mars.
Ahí sabía yo. Hemos pasado de América a Bruno Mars. Me gusta esto de Toyota Starbush. Bueno, a ver, ¿Sauqué? ¿Ya te has tomado la infusión de Café Nobel?
La canción es un poco picante.
Llevo tres ya hoy.
Es bonita, ¿eh?
Es picante, sí, esa canción.
Tenemos que cantar. Cuando vayamos a Garós hay que cantarla. Bueno, a ver, tema Álex Fernández. Ese es lo que vamos a debatir ahora. Yo dije Paul Young. Vuelvo a repetirlo. Paul Young le metieron en un fregado el otro día, en la primera parte, porque jugó Álex, jugó Salva Sevilla, y el pobre chaval iba un poco perdido, corriendo por todos lados. Si alguno no está de acuerdo, lo puede decir. Sale la segunda parte Jordán y cambia todo. El otro día, Jordán, para mí, tenía que haber sido titular. De inicio. Otra cosa es que a lo mejor luego sale Jordán y le sale un partido malo. Pero para el puesto de Víctor Sánchez, Álex Fernández no puede jugar. ¿Sauqué? Ahora te toca a ti.
No, y yo lo que me refería justo con esto es que si tú sabes que no tienes al hombre, digamos, músculo junto con Cañas, que no tienes un perfil de jugador en teoría de ese nivel, no me aguantes un 4-4-2, porque sabes que vas a sufrir en medio del campo y por lo tanto va a sufrir mucho más tu defensa de lo que puedes sufrir normalmente. Solo por eso creo que ahí Sergio demuestra falta de madurez como entrenador. Si tú tienes que poner un jugador que sabes que no va a tener esa capacidad defensiva, pues has de cambiar el sistema, has de agruparte atrás, y a partir de ahí ya veremos. Está claro que cuando sale Jordan en la segunda parte, yo solo me quedo con los corners, ya solo con eso, cómo se mete los corners y cómo creamos peligro con los corners, cosa que antes, pues a un centro de Lucas Vázquez también no hay que desmerecerlo, ¿no? Pero es que en la primera parte, la primera de esas pelotas, Alex las pierde en la primera parte del partido, ya las pierde.
No, y el segundo es
la primera ocasión que saca aquí con la primera mano. Es porque Alex ya la pierde en el centro del campo.
Sí, es cierto.
Y ya veníamos del campo del Atlético de Madrid. Yo no entiendo ese afán por ponerlo. Jugando otro día contra el Depor, pues bueno, aguantó lo que aguantó, no lo hizo mal del todo, pero medio centro no, por favor. No, por favor, porque hace que la defensa ponerla mucho más riesgo, a crear unos agujeros ahí que el de atrás entró ahí, vamos, como tralala, como Caperucita en el bosque, o sea, muy fácil. Y eso es lo que nos hace, pues, que ya tengamos una remora en el partido, que luego tenemos ocasiones y encima las fallamos, pues peor todavía. Si fallamos en un área y fallamos en otra, nuestro portero resulta que hace la cantada que no hacía desde que está en el Español, pues se juntan todos y entonces vamos creando aquello del easy, y si lo hubiéramos metido, y si no nos hubieran metido. Y como todo en la vida, el easy sirve para poco. Lo que sirve son que tiramos 10 de 30, y ese es el problema.
¿Y me estoy metiendo contigo, o qué?
No, es mi tono.
Ah, no te meto contigo, si sabes que te tengo un cariño especial.
Ah, vale, lo lesto, no, era para un poquito de así.
Bueno, yo creo que Ángel fue de los pocos que dijo que no le gustaba la alineación con Alex. Y lo leí antes de que en el Martínez Valero se fuera wifi, se fuera internet, sí, se fuera todo. Porque ya a partir de ahí ya no me enteré de nada más. No me enteré de que habían expulsado a Cisma. Y sí, lo dije porque en el momento del penalti se escoña la RDSI, está por ahí Héctor. Tuve que agacharme para verlo y marcar, y resulta que Cisma se había ido, y yo sin enterarme, es verdad, lo reconozco.
A ver, yo por una parte estoy muy de acuerdo con Sauqué, y por otra parte pienso que lo que nos falta en medio campo, siempre he dicho que nos falta un tío que la toque.
¿A quién hubieras puesto tú, de inicio?
Visto lo visto,
no, visto Joan lo Jordán, visto, no. Seguro. No, visto lo visto no, porque visto lo visto todo el mundo es listo.
Antes que Jordán hubiese puesto a Salva Sevilla, no Alex.
Vale.
Pero hubiese puesto a Salva Sevilla.
Pues me parece correcto la
hubiese
opinión.
Puesto a Salva Sevilla porque creo que por delante de Cañas, por delante del pivote, por eso yo también ponía que íbamos a jugar con un 4-1-3-2, es decir, no este 4-4-2 marcado ante el Elche, pero sí, si queremos jugar con dos puntas arriba, necesitan recibir balones en condiciones, porque lo que vi en la segunda parte fue, la verdad, vi varias fases de patadón. Vi varias fases de fútbol directo desde la defensa a los dos delanteros. Por tanto, ahí sí que es donde estoy de acuerdo contigo, Javier, en que el jugador se puede empezar a desorientar un poco y a perder un poco la confianza, de decir, bueno, ¿a qué estamos jugando? ¿Al fútbol directo defensa-delantero? ¿O la pasamos por el medio campo? La zona de máquinas esta no está funcionando porque no hay nadie que esté ahí, y la persona que tenía que estar, el jugador que tenía que estar, Alex, no está bien. Tal vez todos nos hemos llevado una desilusión con Alex. Yo me la he llevado. Yo pensaba que era este jugador que apuntaba alto y que tenía que ser el que ramanés las ideas del mitad del campo, y no lo está siendo. Y además, pues comete unos fallos de marcaje, no quiero decir de concentración, pues no lo sé, pero que ponen un compromiso al pivote. Y cuando el pivot va forzado, los dos centrales lo acusan.
No, Cañas iba loco.
Cañas iba loco, con tarjeta necesario.
Bueno, hablando del pivote, perdona, nuestros compañeros de Sportscope han entrevistado a Verdú y está loco por volver. Le queda un año en Qatar, dice que se ha ido a Qatar porque quería probar.
Emiratos,
bueno, es lo mismo.
Bueno,
están
bueno.
Todos allí, es igual. A Emiratos, a Dubái, está en Dubái, ¿no? O en Abu Dhabi.
No.
Ah,
Abu Dhabi, creo que
es Abu Dhabi.
Creo que es Abu Dhabi. Bueno,
pero no sé.
Maneras,
igual sea lo que sea.
Verdú o la Sevilla, quien sea. Sí,
Verdú tampoco puede jugar en esa posición, no nos engañemos.
No, tan retrasado no. O al menos, o al menos con ese sistema tampoco.
No, con este sistema no.
Verdú
sería es un 4-2-3-1.
4-2-3-1. Y Salva Sevilla, ya que hablamos de desilusiones, para mí es la segunda desilusión.
Román, a priori y luego a posteriori.
Hombre, a priori, a ver, yo hubiera puesto a Salva Sevilla también a priori, porque yo creo que el técnico estaba entre Salva Sevilla y Alex, aunque creo que Abraham, lo que pasa que Abraham también no está fino, le demostró la Supercopa. También te lo dije la semana pasada que Abraham no iba a estar en la terna, porque al técnico no le acaba de encajar.
Y luego en la Supercopa, como dices,
y en la Supercopa no se acabó de sentenciar
un buen partido,
y entonces la duda era pues bien Alex o Salva Sevilla. Yo hubiera puesto a Salva Sevilla, pero entiendo que el técnico le ha querido dar la última oportunidad a Alex. Alex en la pretemporada, Sergio retiene al jugador porque cree que Alex puede ser ese jugador determinante en el medio campo, o sea, jugando de pivote ofensivo. Empieza la pretemporada y Sergio acaba bastante decepcionado con el rendimiento, sobre todo en los entrenamientos del jugador. Recordemos que en aquel momento pues estaba, se rumoreaba si podía salir, si no. También el entorno familiar en esos momentos, sobre todo al principio de temporada, tampoco ayuda mucho. El padre, por ejemplo, metiéndose con las decisiones del técnico, vía Twitter y tal. En una entrevista reciente con el jugador, incluso, él dice: no soy nadie para criticar a mi padre, ¿no?
Yo creo que
y ahí quería llegar. Yo veo que no va a tener la continuidad. Creo que esta era, Sergio le ha dado toques de atención, incluso convocando a Joan Jordan, dejándolo fuera de las listas, trayéndolo, dándole algunos minutos. El otro día le dio la titularidad, hace dos semanas también fue titular, pero en la media punta, posiblemente un poco mejor el otro día en la media punta que de medio. Pero no acaba de ser, y a mí me duele, ¿eh? Porque yo pensaba que Alex podía ser un jugador determinante, pero no sé si es que ya le veo superado mentalmente, o que él lo intenta pero ve que no puede. E incluso a veces en las declaraciones que hace dice: a mí me ficharon para ser un medio centro ofensivo, pero aquí a lo mejor soy más media punta. Y como diciendo que él no puede hacer ciertos trabajos defensivos.
Ya, pero el otro día jugó de mediocentro ofensivo.
Sí, pero incluso
en doble pivote.
Fíjate,
el día del Depor no, pero
una
el día del Elche sí.
Fíjate una cosa, a mí lo que, por ejemplo, Lucas Vázquez, cambiando de posición, a mí el otro día me tenía maravillado. O sea, era un tío que ataca, pero le vi haciendo un trabajo defensivo brutal.
Sí, sí.
Brutal. Y estamos hablando de un interior, de un extremo. Y esa es la actitud que se necesita en el Español. O sea, puedes equivocarte, puedes fallar. Incluso me acuerdo unas palabras de Sergio González, de decir: yo la actitud es básica. Y aquí yo no sé, claro, al final tienes que tener calidad para ese puesto. Pues al final la pena es que yo, Alex, o cambia o da un giro copernicano todo, o si no, yo creo que Alex en diciembre de mercado, bueno, en enero en el mercado de invierno no sé si seguirá. Espero equivocarme, pero a día de hoy lo veo complicado porque no le veo que tenga esa continuidad que él desea.
Bueno, pues sí que ha tenido esa continuidad. Bueno, llevan dos partidos.
Lo que pasa es que, claro, estás en primera división y has de empezar a demostrar cositas. Lucas Vázquez, mira, está en su temporada de debut y mira, titular indiscutible. Y son así las cosas. La verdad es que cuando entró Joan Jordan, pues cambió mucho. Pero sigo diciendo, como te he dicho antes, que actualmente Víctor Sánchez es insustituible en este Español.
Pero no es eterno toda la temporada.
No,
hay que buscar un sustituto,
sí,
y a Cañas
sí,
también.
Pero es un jugador que en el 4-4-2 abarca tanto.
No, te estoy diciendo que yo también lo veo en estos momentos junto a Cañas insustituibles. Pero llegará un día que Cañas verá amarilla, lo expulsarán, se podrá lesionar, esperemos que no, tocamos madera. Víctor se ha quedado limpio ahora, pero también lo pueden expulsar o se puede lesionar. Es decir, que hay siempre que buscar alguna alternativa.
Bueno, Cañas no juega contra Villarreal, ¿eh?
Sí, sí que juega.
Sí, juega. Sí, sí. Álvaro. Juega es Álvaro.
Sí, Álvaro es baja.
Uy.
Lleva tres.
Y Eric va a tener la oportunidad de debutar con Coloto.
Qué curiosa la historia de Eric. Que Eric, a principio de temporada en Almería, todo el mundo lo veíamos como titular por la pretemporada. Fue uno de los destacados.
Se lesionó, perdió, estuvo
tres meses lesionado. O desde que ha vuelto, a ver.
No, tres meses no tanto, pero bueno.
Tres semanas, perdón. Tres
no,
semanas.
Más. Al final estuvo
bueno,
más tiempo.
Después, las últimas siete convocatorias, sí, ha estado convocado. Jugó unos minutos contra la Real Sociedad. Y a ver, a lo mejor ahora.
El día de la Copa Cataluña estuvo muy bien.
Y el técnico, lo que pasa que Sergio hasta ahora no ha visto la oportunidad de meterlo porque la pareja de centrales
tampoco estaban mal,
pero ahora se verá obligado y a lo mejor ahora se cambian las tornas.
Claro.
Como esté bien Eric, a ver quién lo mueve.
Claro, y eso demuestra que por encima del de que vengan del B o de la edad que tengan, fíjate, Lucas Vázquez tiene la misma edad que muchos jugadores del B y está jugando y es el primer año en primera división y está debutando y nos viene maravilloso. El caso de Joan Jordán es un jugador de primera división que está jugando en el B, pero es un jugador de primera división igual que Eric Bertrand, ¿no? ¿Cómo se llama?
Bailey.
Bertrand Bailey, me parece que se llama.
Sí, igual. Mieres, ¿aquí no hubieras colocado tú o a priori ya con Alex te parecía bien?
A mí no me gustó. Porque Alex,
lo digo a priori primero, ¿eh?
Alex no es pivote. Yo hubiera puesto a Jordán.
En eso estamos de acuerdo que Jordán...
De salida porque es su sitio.
No, es que es su sitio.
Y el sitio de Alex no es ese. El sitio de Alex es un media punta para jugar con un 4-2-3-1. Verdú. Mejor o peor, eso ya es otra cosa. Pero
bueno, a Verdú también se le criticaba que no defendía.
No
nos acordamos todos.
A ver, el media punta lo que tiene que hacer es crear un poquito de juego para los delanteros, más que defender. Todos han de defender, ya lo sabemos. Pero que...
Ya, pero ahora jugamos de otra manera.
Es un medio...
Ahora con un 4-4-2, el balón va directamente o a Sergio o a Stuani para enviar el balón a la banda.
Por las bandas.
Para que juegue Montañés o juegue Lucas Vázquez.
Por eso Alex...
Ya no jugamos tanto por el centro como jugamos
por
antes.
Por eso Alex no tiene por qué jugar en el doble pivote. Ni con Cañas ni con Víctor. No es jugador para el doble pivote. Es media punta. Es como Salva Sevilla. Yo lo veo así.
Yo estoy de acuerdo. De todas maneras, hablando de Joan Jordán, en el B no está jugando de pivotes. Está jugando Paul Young. Juegan en rombo en medio campo y Joan Jordán está jugando por delante de Paul Young. No juegan como Víctor y Cañas.
No, pero Jordán es pivote.
Bueno, depende. Cuando juegan Jairo y Mamadou, juegan con un 4-4-2. Sí.
Sí.
Con Jair Mamadou,
bueno,
sí.
No, 4-4-2 siempre
juega. Siempre juega. A mí lo de los rombos y todo eso es igual.
Bueno,
es
Cornellà jugó con un 4-4-2.
Paul Young es el que hace el trabajo sucio.
Sí.
Y Jordán defiende también, porque defiende muy bien. Sí. Es el
completo.
Que, el que juega un poquito
completo
más arriba. Lo que pasa que también depende de si juega. En su momento jugaba Adrián Carmona, que Carmona... jugaba de extremo, pero si juega sin extremos es muy distinto. Pero es que tenemos dos extremos ahora. Y por lo tanto,
sí,
el sistema lo tienes que adaptar a los extremos. Y luego ya me gustaría, para rematar el tema, el asunto Caicedo. O sea, ok, empieza tú con el asunto Caicedo, venga.
Bueno, yo creo que tenemos un problema, que tenemos 13 o 14 jugadores para jugar con ciertas garantías. Faltan muchos jugadores, algunos porque no han aprovechado sus oportunidades y otros porque no las han tenido o porque están fuera de forma. Es el caso de Caicedo. Desde el principio, acuérdate, Javier, que habla cuando tú y yo hablábamos de la fascitis plantar, yo te ponía el ejemplo siempre de, y lo sigo poniendo, de Juan Carlos Navarro. Estuvo toda la temporada mal. Hasta que no descansó en verano, no se recuperó, no yendo al Mundial.
No, al Mundial, no al Europeo.
O al Europeo. O sea, que creo que es algo parecido. No le podemos exigir a Caicedo porque es que físicamente no está.
Claro, y tampoco se le puede exigir a Caicedo, y no sé si estamos de acuerdo ahora, que baje a buscar el balón al centro del campo y que luego se vaya a rematar, y más por la situación que él tiene. Es decir, Caicedo jugaba de otra manera en el Levante.
Y que ahora mismo es suplente Caicedo. O sea, a mí la gente dice, no, es que, ¿por qué juega Stuani? Pues Stuani está mil veces mejor que Caicedo.
Sí, y lo que Stuani para mí fue de los mejores, hay que reconocerlo. Es
que hay que reconocerlo.
Sí, sí,
hay jugadores que no están, y Caicedo no está. Alex, Alba, Sevilla, pues no están para lo que quisiéramos que estuvieran o donde los pone el entrenador. Luego, pues tenemos más jugadores que esperábamos más de ellos y tampoco están. Pues yo digo que tenemos un 12, 13 jugadores y poco más. Y lo que hablamos de Sergio Dependencia, ahora mismo lo que decíamos nosotros, no es Sergio Dependencia, es Cañas, Víctor Sánchez Dependencia. A la que falle uno de esos dos jugadores, hay que empezar a ensayar ya, Sergio, a un tipo de sistema, cambiando el sistema de juego, poniendo otros jugadores, porque si no, nos vamos a encontrar más de una vez. Y es un problema, porque está claro, las veces que no han jugado juntos, o cuando Cañas, hasta que Cañas no llegó, que jugaba Abraham, pues también nos costó. Y yo también creo, como Román, que si Abraham hubiera estado físicamente bien, estaba claro que no lo estaba. Pues
no, yo creo que el problema de Abraham ya no es solo físico, es de confianza también.
Bueno, pero si hubiera estado físicamente bien, yo creo que hubiera pasado por delante de Alex. Luego,
no lo tengo tan claro, porque...
Pero físicamente también está mal.
Sí,
también
porque
está
viene
mal
la lesión y eso se tiene que notar.
Entonces, claro, es que no tenemos ahí un sustituto claro de la de la validez que pueden tener tanto Cañas como Víctor Sánchez. Entonces, si no lo tienes, pues cambia el sistema, protégete. Es que claro, lo que podemos hacer es mantener un sistema de juego cuando vemos que no están los mimbres para el sistema
de
juego.
Pero también es cierto que si el día del Depor o el día del Elche acertamos el 10% de las ocasiones de gol, tendríamos 5 puntos más.
Yo el día del Depor estoy de acuerdo contigo. Para mí el Elche merecemos perder, Javier.
No, yo creo que no.
Para mí sí, porque cuando tú fallas y mereces perder, y cuando en ciertos momentos del partido no tienes la intensidad que tiene el otro equipo, mereces perder. Yo el día del Depor, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo contigo.
El día del Elche, el primer error viene por Álex Fernández, en la jugada que luego hace un paradón enorme.
Correcto.
Kiko.
Correcto, correcto.
Luego viene el gol, que es un error de Kiko muy parecido al del año pasado con la Real Sociedad, una salida un poco a lo loco, que no entiendo por qué, pero bueno, dice que, bueno, pero no le voy a criticar a Kiko en ese sentido, se equivoca,
pero son cosas
porque
que pasan,
nos ha sacado y nos ha dado muchos puntos. Claro. Pero luego te viene el gol anulado a Stuani, que es un gol legal, tienes como tres o cuatro ocasiones de gol allí delante, es decir... Pero
ellos
ocasiones,
algunas,
no, ellos no tienen ninguna más.
Me tiene un uno contra uno con Kiko que la saca Kiko.
No, en la primera parte no. En la primera parte no.
Pero Vicente, el español habla la... para ganar.
No. En la primera parte nos vamos a, con 1-2 y ya, y no pasa nada.
Con empate con 1-1.
Lo que pasa es que en la segunda parte estoy con Román también y lo comentamos, claro, y lo comenté en la transmisión. No podemos salir con la empanada mental. Que salimos los primeros minutos, y más cuando vas perdiendo 1-0, y cuando el Elche no ha hecho nada más que aprovecharse de tus errores, y de tener un delantero arriba.
Y en esas empanadas siempre recibimos algún gol, y entonces ya vas a remolque, y nos pasa, y claro, pues eso es otra cosa que preocupa. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que deberíamos tener 5 puntos más, por varias razones, Málaga y Depor. Y estar con 15 puntos estaríamos a más de tranquilos y seguramente hablaríamos de ciertas cosas. Y seguramente igual hasta Alex jugaría mejor de medio centro. Pero es que estamos con 10.
De todas maneras, Vicente, si el partido de Elche lo empatamos, nadie hubiese considerado injusto el resultado.
No, pues yo no.
Una primera parte...
Injusto no, pero merecido tampoco.
No, estoy de acuerdo
contigo. No.
La primera parte del español para mí y la segunda pues la perdimos.
8:23, la última pausa de nuestra tertulia de Cafés Nobel, el mejor café del mundo. Voy a tomar un café. Ahora,
que si estoy con infusión.
No, ya lo sé que estás con
infusión. No, es cierto, estoy ahí.
No, lo sé, de Café Nobel.
Tú tienes máquina.
El mejor café. Sí, exacto, claro. Tú que tienes máquina, claro. El mejor café del mundo. ¿Cómo que no?
Estoy acabando. Sí, tengo máquina.
Tú puedes.
Sí.
Café solidario y que, por supuesto, se preocupa, como siempre, del medio ambiente.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:24, vamos a ir poniendo el punto final a la tertulia de Cafés Novei. Para el domingo, a ver, 9N. ¿Algún cambio en el equipo al margen de la entrada de Eric? ¿Haríais?
Bueno,
no pensar mucho, porque si pensamos mucho acaba el programa.
No. Javi López, Coloto, Eric y Fuentes, y en el campo, pues clarísimo.
¿No daría la oportunidad a Tarbilla?
No. ¿En lugar de quién? ¿De Javi López? Sí. Para mí Javi López está bien este año, está muy bien.
Pues te pregunto, el otro día hubo gente que...
Sí, se le criticó mucho, pero no.
Se le podía dar oportunidad a Tarbilla también.
Se le podría dar, pero bueno...
Por el buen partido que hizo en la Supercopa de Cataluña.
Para mí los cuatro de atrás son los que he dicho con Eric. Los cuatro
doble
de medio
pivot,
campo también. Doble pivote,
¿y
Callas,
arriba
Víctor.
Caicedo o Stuani?
Stuani.
Román, ¿a un cambio?
Stuani y Sergio.
A margen del de Eric, ¿eh?
Yo haría un 4-4-2 con Stuani y Sergio. Stuani está con confianza. Sergio tiene que ir a más y las bandas, o sea, Lucas es un fijo, vamos, y Montañés por la otra banda.
¿Hay opciones de que juegue Víctor por Montañés para asegurar un poquito más?
Podría ser una opción. Esa es la única duda, ahora mismo es la única duda que tengo. Pero el doble pivote lo tengo clarísimo y la defensa, bueno, el cambio por Eric. Sí.
Vicenç.
Yo estoy con Román, podría ser que volviera como el día, creo que fue de la Real, ¿no?
Sí.
Que jugó Víctor,
sí.
Y no fue bien. y en un momento dado pues hay montañas de refresco, porque siempre hemos de contar en tener alguien en el banquillo que te pueda aportar, y sobre todo si es atacar. Entonces yo creo que teniendo a Montañés en el banquillo te guardas una carta.
Igual que el resto sin para cambios, la presencia de Eric.
Sí, yo creo que sí, no creo que me va a sorprender con otra cosa.
No. Quique Iglesias decía, me ha dicho mi padre que como juegue Raúl Rodríguez no va al campo.
Pobre Raúl, pero Eric está mucho mejor y yo creo que...
Aparte que Raúl no va ni convocado, así
como,
que...
Como haga un buen partido Eric, lo que decía, y cuidado la próxima convocatoria a ver quién juega el titular.
No, y aquí han apuntado que cuando Moreno esté bien, la defensa será Moreno-Eric, ¿eh?
Bueno, pues ¿por qué no? Moreno hay que promocionarlo también porque es futuro económico nuestro también.
¿Se María?
Yo no haría ningún el obligado de Eric y ninguno más puede que lo de Víctor.
Y dejan el banquillo a Montañés y Caicedo.
Por si acaso, y Estuán y Sergio delante. Yo lo tengo claro.
Bueno, pues vamos a ver la decisión del míster. Partido complicado el del Villarreal, ¿eh?
Importante.
Yo creo que si tuviéramos 5 puntos más lo veríamos de otra manera. Seguro. Creo que el Villarreal, sigo diciendo lo mismo, no es un gran Villarreal. Defensivamente no tiene a su mejor jugador, que es Musacchio.
Y vienen jugando bien, pero perdiendo.
Sí, como nosotros.
Que el otro día hubo unas declaraciones de Marcelino, pues que le preguntaban, bueno, pero el equipo está jugando bien. Y le dijo, bueno, estoy un poco hasta los de estos, de que se me diga que juego bien. Yo lo que quiero es ganar.
Yo creo que va a venir el Villarreal a no perder. Y a aprovechar alguna ocasión, etcétera.
A la contra, ¿no?
Sí. No va a salir a tocar ahí como... Y Cani creo que el otro día no jugó porque...
Está lesionado,
sí.
Calentando, me parece.
Sí, está lesionado.
Pero bueno, está Moy Gómez, que está muy bien.
Está Bruno también.
Está
Giovanni. Pero bueno, vamos a... Yo creo que...
No, pero Cani lo notan, ¿eh?
Sí, yo creo que
es más,
sí.
Pero es más ofensivo.
Sí, pero jugará
con Uche también.
Seguramente Uche.
Sí, pero yo creo que va a salir más a amarrar. Tengo la sensación, ¿eh? Después de lo que dijo el otro día.
Será un buen partido.
Se puede ver un buen partido.
Sobre todo si ganamos.
Sobre todo.
Vicenç, que te mejores.
Igualmente, gracias por aguantarme en línea toda la tertulia. Un abrazo a todos.
¿Tú te la has pasado bien?
Yo me he relajado bastante.
Ah, ya está mejor, ya.
Está ya relajado.
Terapia cumplida.
Estás curado, ¿eh?
¿Ves cómo va bien la terapia?
Estás curado, ya, Vicenç.
Si se la mides, que mides se ha recuperado una semana antes por la terapia del programa.
Yo cuando hagan alguna cosa de estas decente de convenciones médicas, iré yo y aportaré el tema de que el tiempo español también sirve para curar la enfermedad.
Ahí me gusta.
Olé.
Gracias, Vicenç. Y a recuperarse.
Gracias.
Con Estrella de la Cerveza Mediterráneo, nos vamos. ¿Alguna cosa más, Ángel? No, es que han cortado el micro ahí. Juancho ha cortado el micro
no pasa nada. Nada, que muy bien, que todos se corran ya el domingo, que es buena hora.
Van a haber promociones, mañana recordamos las nuevas promociones que...
Ya,
pero no, hoy no ha habido tiempo para todo eso. Mañana hablaremos de las promociones de...
Para mí sí, para grupos, 40% adicional
como
para
el
los
día
socios.
De Depor...
Parecidas, para entradas adicionales de socios creo que es un 40%, estoy hablando de memoria, sí. Para colectivos y grupos también, y también descuentos en entradas infantiles, ¿no? Creo que dos entradas a 10 euros, una cosa así.
O sea,
para el próximo año casi mejor antes de hacerte socio
pensar en las
promociones, ¿no?
Gracias, Ángel. Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Nuevo director de marketing.
Bueno,
y comunicación. Gracias, Román. Gracias, José María.
Gracias a vosotros.
Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y recuerden que desde las 8:15 hay especial Champions, así que conectaremos con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Gracias
a Juan Albín,
Enric Soto, más conocido como Juancho Albín, a Héctor García, que está por allí. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Ahora les dejamos con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, con especial Tiempo de Juego Champions.